La verdad que podría decirles que la invitada del episodio de hoy de En Defensa Propia ha vendido más de 5 millones de discos o ha ganado 2 Grammys y acumula más de 30 premios en su carrera, que ha puesto a bailar al mundo entero con su música y energía. Pero ya va, porque yo quisiera hablarles de ella desde otra perspectiva. Porque fíjense, dicen que las mujeres más fuertes son las que más muestran sus debilidades, sus inseguridades. Son esas mujeres que hablan de sus propias batallas sin miedo a ser juzgadas. Y esa es Olga Tañón, mi invitada de este nuevo episodio de En Defensa Propia. Y hablar con Olga es un placer de la vida, por su transparencia, por su honestidad y sobre todo por su desparpajo. Hablamos de la fuerza de la fe, del perdón, de la compasión y también del agradecimiento como pilares de su vida. Hablamos de cómo le ha afectado la pandemia, del manejo de sus redes sociales, de cómo es eso de trabajar con su marido durante 20 años y que todavía se elijan todos los días. Hablamos de la gran mejoría de salud de su hija Gaby, de todas las veces que ha tenido que reinventarse por las pérdidas y los momentos difíciles, porque la vida es dura, como ya sabemos y como ya Olga nos lo ha hecho saber. Pero definitivamente se hace más suave el camino cuando nos acompañamos. Por eso creé la comunidad de En Defensa Propia, donde tú también puedes ser miembro de este grupo que cada semana crece más y donde estamos produciendo cada vez más contenido. ¿Para qué? Bueno, para que sumemos herramientas a nuestras vidas. Mira, si te haces miembro, tienes 2 talleres al mes. Puede ser de inmunonutrición o de cómo aprender a contar tu historia o la de tu producto con un taller de storytelling o saber más de numerología o cómo crear tu perfil de LinkedIn, entre muchos otros. También podrás tener acceso a en vivos con mis invitadas especiales con posibilidad de preguntas y respuestas. Podrás ver contenido extra de nuestros episodios, tendrás códigos de descuento, early access y sobre todo y lo más importante, el apoyo y la interacción de toda la comunidad de En Defensa Propia. Así que te invito a que visites endefensapropia.com, una página web espectacular creada por mi querida Maureen Kaufman. Se las recomiendo, vayan y vean su trabajo @maurenkg. Bueno, en la web le dan a comunidad y ahí verán toda la información de cómo hacerse miembro. Y también, de paso, suscríbanse a mi newsletter para que todas las semanas reciban información y recomendaciones. Ahora sí, les voy a dejar a Olga Tañón, una mujer que ama su trabajo, que se reinventa, que lo intenta día tras día. La mujer de fuego, en defensa propia.
En mentirosa hambre, en mentirosa. Vamos a ponerle un poco de candela aquí, la mujer de fuego que llegó.
Ana, ¿cómo tú estás?
Mira, Olga Teresa. ¿Qué hay de tu vida?
Bueno, mira, aquí comiendo y comiendo. Bueno, acabo de hacer, estoy haciendo un reto que se llama Rescate de mí. Pero, mi hija, esta pandemia lo que me ha dado es con comer, bueno, con cocinar, pero con comer. Y ya tú sabes, estoy 40 libras en sobrepeso y mi doctor me dijo, o bajas de peso o te recluyo en un lugar donde puedas comer, no puedas tomar ni agua. Pero ya comé.
Es que es demasiada ansiedad, Olga, y además que tú también estás acostumbrada, bueno, como cada quien está acostumbrado a su ritmo de vida, pero tú de entrar y salir, de tener una vida activa, de montarte en una tarima, de bailar, de irte para allá, de viajar para aquí, obviamente que tiene que pegar.
No, pega y no solamente eso, o sea, es que hay mucha gente que se queja por sus trabajos. Ella, pues yo la realidad es que inclusive fui invitada a los Grammys y ni a los Grammys puedo ir. O sea, ya han salido un montón de gente con coronavirus en plenos ensayos. Entonces, yo tengo que cuidar tanto a Gabriela. O sea, sí, tengo que cuidar a la familia completa. Pero especialmente a Gabriela, que yo digo, no me voy a arriesgar con toda la honestidad del mundo. Y es la, lamentablemente, esta industria, cállase la boca, tengo perros, porque la gente ya lo sabe.
Ya me di cuenta.
Esta industria es la última que va a reponer, ¿entiendes?
Lo entiendo perfecto y lo sé, bueno, todo, ¿no? Conciertos, las mismas obras de teatro, el stand-up comedy, Olga. Ese contacto con el público, aunque tuvimos como una, mira, quizás ya volvemos, sabíamos que se iba a echar para atrás, inmediatamente.
No, y lo terrible es que ahora está peor, Erika, ahora está peor, esta cuestión de la gente no haciendo caso realmente a los que tienen que hacer caso, que son la gente que se rompió el alma estudiando, que son los médicos, ¿entiendes? Y ha habido una confusión, lamentablemente, por las redes, lamentablemente, por quien estaba ya mismo se va del poder, que es un acto, para mí, irresponsable. A mí no me gusta estar hablando de política como tal en videos, pero era necesario, o sea, por la salud de los, o sea, esta irresponsabilidad de tanta gente. Yo vivo en un sector, te voy a decir, yo vivo en un sector donde aquí la gente, muchas no han hecho caso, y te miran hasta mal cuando tú tienes la mascarilla puesta. Entonces digo, ¿cuándo vamos a acabar con esto? ¿Entiendes? ¿Cuándo yo voy a poder sacar a mi hija? Hace casi un año, yo me recogí, yo salí, el último show que yo hice fue en Guatemala, el último. Uh-huh. Y yo vine aquí en febrero y yo no he sacado a nadie desde febrero. O sea, solamente fui con los niños porque tenemos un RV y fuimos a caer a unas competencias de paso fino, pero fuimos de aquí al lugar, al carro, al RV, no salir y regresar a la casa.
¿Qué es un RV?
Un RV es una casa rodante.
Ah, ya.
Entonces, obviamente ya ahí dormíamos, no dormíamos ni siquiera en hoteles. Entonces, una tristeza tan grande. Yo extraño tanto esos escenarios, me imagino que tú igual. Entonces, nosotros estamos sufriendo mucho esta etapa que es tan triste, y la gente, hasta que no pongamos todos de la parte y nos demos cuenta de que esto nos conviene a todos, unirnos todos, esto no es cuestión de política, es cuestión de salud, vamos a poder salir de una situación como esta, de lo contrario no.
Bueno, es un poco también de conciencia colectiva, Olga, de que somos parte de un todo, o sea, realmente, podrá sonar cliché, ay, Erika, ¿qué se fumó? Pero en verdad, o sea, hoy más que nunca hay que darnos cuenta que somos parte de un todo y que cuidarse uno es el cuidado.
Oye, te digo una cosa, Erika, ayer, Erika, yo estaba en un momento que yo inclusive me eché a llorar, o sea, porque llegó un momento en que tú explotas, o sea, los niños quieren ir a la escuela, y yo sé que dicen que quieren ir con protección, pero está el miedo, y ellos se han portado tan y tan bien, que yo lo que hice fue llorar dándole las gracias, por también el amor y la compasión que tienen para con su hermana, ¿entiendes? Que aquí, obviamente, tienen todavía unas cuantas escuelas abiertas, y son colegios privados, sí, pero han salido un montón de gente con COVID, y ayer yo le dije, yo sé que ustedes están en este momento, en una edad, en la edad que están mis hijos, es en el momento de que le gusta salir, que le gusta ir con sus amigos. Aquí se fastidió lo que es los juegos de baloncesto de mi hijo, las otras actividades del otro, por guardar a su hermana, por ayudar a su hermana especialmente, ¿no? Entonces, es como lo que hice fue, chica, pedirles perdón. Yo sé que no es mi culpa, pero pedirles perdón y darles las gracias, porque se han portado como gente grande.
¿Por qué por Gaby? O sea, Gaby, el síndrome de Gaby es síndrome de Gabriel.
No es el síndrome de Sebastián. Gabriela, después de tantos años de haber descubierto primero el síndrome gris, el síndrome luego de Sebastián por tantos años, resulta que nunca fue ninguno de los dos. Entonces, eso nos lo avisó pues el hematólogo de ella de la Universidad de Indiana, que es Dr. Griffin. Entonces, pues Gabriela tiene la sangre que es más propensa a mortalidad en el COVID, que es AB positivo. Todos O, pero los AB positivos son los más propensos. Y aunque gracias al Señor, Gaby, con el suplemento que está tomando, que a mí todo el mundo me ha visto, que yo estoy tan impresionada como tanta gente, que es el Immune Biogreen Cell, que no es una red de mercadeo. Yo siempre se lo aclaro a la gente. ¿Tú te acuerdas cuando yo te decía, el Pancho? No, esto no tiene nada que ver con esto. Es un suplemento que salió, es un suplemento que lo están trabajando y lo está estudiando la Universidad de Ben Gurión en Israel. O sea, de tantas cosas que está haciendo. Wow. Y Gabriela para ellos es el paciente cero de esta investigación. De cómo yo le doy a Gabriela un suplemento que sí se me vendió como un suplemento para el sistema inmunológico, pero cómo le está reponiendo lo que son las neuronas que perdió con tantas convulsiones cuando era pequeña. ¿Entiendes?
Qué impresionante, Olga. Además que tú siempre has estado en la búsqueda de soluciones, de la ciencia, la tecnología. Tú siempre has estado, vamos, que hay más, que sí se puede. Nunca, nunca te has detenido. Y que haya llegado a esto, yo te veo por las redes.
Yo te veo, pero han sido, coño, Gabriela tiene 24 años, y durante todos esos años yo tengo la respuesta de los médicos que nos dicen a mi esposo y a mí, ¿Sabes qué? Bueno, eso no tiene ni cura ni tratamiento. Aparte de, pues, primero lo de la sangre, después lo de las plaquetas, que es la problemática de ella, y bueno, el daño cerebral que produjeron lo que fueron las convulsiones tan severas que ella tuvo. Pero no te dan ni cura ni tratamiento, te dan un, ok, bueno, pásala bien, vívela bien, dale muchas terapias. Yo no he parado, mi esposo y yo no hemos parado de darle terapia a Gabriela, pero que esto vaya a darnos cuenta de que de momento Gabriela empieza a hablarnos de cosas que jamás en la vida pensamos que nos iba a hablar. Gabriela es la hija que yo siempre soñé, Erika, y te lo digo porque tú me conoces y tú la veías también con nosotros en el programa grabando como pues con su comportamiento de bien bebé y hoy en día hasta tiene un negocio y yo estoy metida en su negocio. Oye, y estoy hasta aquí. Porque claro, porque se inventó unos jabones, porque lo que pasa es que yo en todo este tiempo me puse a estudiar fitoterapia. Y la fitoterapia lo que hace
Claro.
es pues las propiedades de las plantas, etcétera. Y pues yo me puse, ella me dio una idea y yo hice un jabón de masaje para la grasa inmunda, como decimos todos. Y la cosa es que yo no había abasto. Yo le digo, coño, tú vas a meter en esta vaina a mí ahora, pero estoy feliz. Porque era lo que yo quería lograr en Gabriela, tener una conversación de adultos. Y lo estoy logrando, Erika, hace 4 años. Gabriela no me toca un hospital. Todo con
Wow, Olga,
una
se me
cosa
paran los
natural,
pelos.
entonces yo digo, no me puedo callar, que lo toques. Tanto fue así que subí
Claro.
la imagen del producto y la gente jura, no, que eso es tuyo, que es mío, de que qué. No, no, pero lo tengo que decir porque según yo, he esperado tantos años, hay un montón de padres, un montón de padres, más de lo que tú esperas, más de lo que tú te imaginas, que realmente están buscando por lo menos una luz al final del camino.
¿Y qué tiene ese suplemento? O sea, ¿qué es un suplemento natural? ¿Qué tiene de diferente? O sea, ¿cuál es la mezcla? ¿Son
Sí,
unas
un
hierbas?
inmunomodulador que ya obviamente está aprobado por la USDA de los Estados Unidos, ya se produce en Estados Unidos y es maravilloso y tiene tres plantas. En español te las voy a decir lo que son, que es romero, que es yantén y es carqueja. Pero no solamente eso, aquí cuando yo estudié fitoterapia, yo...
Eso es un pajarito. Lo que tú tienes es un pajarito.
No, dos pajaritos. Prudentes pajaritos que mi esposo los quiere desaparecer y mi hijo no quiere que los desaparezca porque no lo dejan dormir.
Yo tenía uno que lo desaparecí porque sonaba así como una alarma de
No,
carro.
así no nos deja dormir. Y si no es por Ian, que pajaritos, yo los ahorco a los dos. Señores, no me vayan porque rápido y dicen maltrato, no
No,
es
no, no.
maltrato, es que no me dejan dormir.
No, no, no. Yo también, yo lo regalé a una muy buena familia y me mandan reportes de su desarrollo en el mundo y va muy bien mi pajarito, pero
No, mi
sí, suenan
esposo lo
como
que me
una
dice es,
alarma.
mira, tú, a algunos amigos, ellos son tan buenos. ¿A ti no te gustaría? Mira, ellos se ven tan lindos en esas jaulas. Es más, hasta te regalo las jaulas. Una vez con ellos y la gente dice, pal cariño, no quiero esos pájaros.
Ay, qué risa, Olga, por Dios.
Ya tú sabes.
Bueno, ajá, no te quería interrumpir del suplemento, ajá. No era para aclararle a los que nos están escuchando que estos son pajaritos, pues, son pajaritos que se hacen sentir.
Exactamente. Pero nada, lo que te estaba diciendo del suplemento, un suplemento pues que es pasado por un laboratorio y se le extraen 47 fitoquímicos que realmente son como los principios activos más importantes de una planta y eso ha sido un milagro, Erika, para nosotros. Yo lo tomo como prevención. Tengo un montón de compañeros artistas, un montón, pero un montón que lo toman, porque ya no es, eso no es para bajar de peso, siempre yo le digo a la gente, esto es para tú tener una mejor calidad de vida, ¿entiendes? Y estamos más que
Claro.
contentos con la nueva unión de la Universidad Ben Gurión, obviamente, que tiene tantos premios Nobel de la salud en el mundo, que se hayan unido para ser parte de lo que es este suplemento.
Me alegro, Olga, me alegro, o sea, me alegro por eso, porque sé que los triunfos de Gaby son tus propios triunfos y que nunca te quedaste con los brazos cruzados para verla a ella bien. Y oye, y además está cantando mejor que nunca, ella siempre cantó. Pero la vi en un video y dije, Dios santo.
No, y la cosa es que quiere que me calle. Sí, ella quiere hacer su promoción también de los jabones sola. Y me encanta que me calle. Pero yo no decirle las cosas. Y me encanta. Y ella se ríe de sí misma. Y cosas que yo esperaba que pasaran. Y a lo mejor que he esperado con toda la vida. Yo tuve una conversación con mis dos hermanas los otros días. Que tienen dos, cada una tiene una hija de la misma edad que Gabriela. Una está haciendo el doctorado en psicología y la otra está estudiando enfermera graduada, ¿no? Y tienen dos carreras maravillosas, están y son sumamente compasivas, ¿no? Con la gente, y le digo, es maravilloso poder, como te dije, por fin tener una conversación lógica con Gabriela. Gabriela antes no te seguía ni un comando. Los papás que tienen niños especiales lo saben y lo comprenden, o sea, ni un solo comando te seguía. O sea, Gabriela hoy, para decirte, Erika se levanta, hace su desayuno, le da un poco de trabajo cocinar, pero hace su desayuno, en su horno tostador se hace su sándwich, se hace su cafecito, se toma su suplemento, se toma su vitamina C, ella se siente, ella friega, ella me ayuda, mamá, ¿quieres que te ayude? Mamá, ¿en qué yo te puedo ayudar? ¿Tú sabes lo que es que mi hija me diga? Mamá, ¿tú quieres un cafecito o una agüita? Wow. Esto es mi vida, había pasado. Cosas tan normales, quizás, para ti, que tienes un hijo con el que Dios te lo bendiga con la salud del mundo.
Claro.
Pero esto no pasaba. Por eso es que yo le doy tantas gracias a mis hijos varones por la comprensión y el amor que le tienen, y el respeto, sobre todo, a su hermana.
Claro, claro, Olga. Y tú sabes que a mí siempre me ha llamado la atención, Olga. Tú siempre has tenido esa fuerza, esa... O sea, ¿tú naciste con eso o lo aprendiste? ¿Con esa fuerza, con ese optimismo, con esa echada, ¿sabes? Una mujer echada para adelante, con el mejor ánimo? Eso siempre
creo que
no
las
se
dos
nace.
Cosas. Las dos cosas. Pero lo que yo, a mí me gusta hacer es no presentarle la cara de tristeza a la gente necesariamente. O sea, yo he tenido mis momentos que me voy. Porque me he ido en mi carro y le digo a mi esposo, vengo ahora, quiero llorar. Y hace mucho tiempo no lo hago. ¿Por qué? Porque estoy tan contenta. O sea, Gabriela, como yo te digo, en el caso de Gabriela, desde sus 6 meses, teniendo 24, o sea, hasta los 20, desde los 6 meses de nacida, he tenido transfusiones de 3 a 5 veces en el año. Toda su vida. Entonces, todo ese tiempo... Era como que, y voy para adelante, y show must go on, y voy a cantar, y yo sí soy fuerte, y yo voy para adelante, porque Dios está conmigo, yo no le voy a preguntar a papá Dios por qué, yo le tengo que preguntar a papá Dios para qué, esto tiene un propósito, y de la misma manera encontré ese suplemento, porque me decían a mí, mézclate mierda de vaca con jugo de china, pues yo le mezclaba, o sea, estoy exagerando, pero cada cosa que a mí la gente me decía, para tratar de ayudar a Gabriela con todas sus condiciones, yo lo hacía hasta que llegó esto, porque no me rendí. Claro. Porque yo dije, déjame darle la oportunidad. ¿Entiendes, Gabriela? Llegó a estar encima. Una mogolla que se hacía mezclada con jugo de uva de ese que es bien fuerte, una mogolla asquerosa. Y hoy en día está solamente con ese suplemento. Y no ha ido al doctor. Por eso es que yo digo, no, yo creo que la vida te va moldeando. ¿De qué ha sido positiva? Claro, tuve el privilegio de tener dos papás maravillosos, que te dan esa fuerza, ¿no? No solamente la fuerza de echar para adelante con fe, sino la fuerza también del perdón, que es muy, muy importante también.
Uf, sí. Sí, porque en tu caso, bueno, cuando uno dice hablar del perdón, yo lo he hablado aquí en los diferentes episodios, como cómo se materializa un perdón, cómo se siente cuando has perdonado. Y en este caso hay perdonarse también, perdonarse uno, aunque no tengas la culpa de nada, ¿no? Perdonarse, y cómo tú te perdonas a ti mismo, cómo tú manejas ese perdón, cómo tú lo sientes, Olga, danos unas luces.
No, mira, simplemente yo he tenido siempre el privilegio y la alegría de siempre estar con tener amigos sacerdotes y porque yo quería ser monja, aunque la gente no lo crea, no se rían, no me hagan bullying. En serio, sí, pero he tenido unos amigos toda mi vida, uno que murió, que se llamaba Darío, el padre Darío, con voto franciscano, y siempre me decía, Olga, el perdonarse uno es lo importante, porque tú puedes pedir perdón, pero a veces sabes que a veces tú no te quieres perdonar, y yo sé que el no perdonar a otra persona, tú te cargas las cosas, pero ¿sabes qué? Habla con Dios, tú no tienes ni que hablar conmigo, que soy tu amigo, soy cura, pero soy tu amigo. Hasta que la gente realmente no se perdone de corazón, porque todos cometemos errores, Erika. A mí me enferma esta cuestión de las redes sociales, que todo el mundo quiere verse tan perfecto y todos son unos come mierdas. O sea, ¿qué estamos hablando? Si todos tenemos un peo en la vida, todos tenemos una situación que queremos sobrellevar, todos tenemos un problema que pasamos que queríamos resolver, todo el mundo.
Porque la vida es dura.
Sí, y la noche es oscura. Y la gente me encanta, porque la gente es como que todo es tan bello en estas redes sociales, que yo digo, es que esto es una peste amor. Porque yo digo, ¿sabes? Que todo el mundo tiene su vaina, pero uno se tiene que centrar. Especialmente en estos tiempos, mira cuánta gente se está divorciando ahora mismo con esta pandemia, mira cuánta gente se ha metido a puñetazo limpio con esta pandemia. Es una locura. Es una locura.
Totalmente, Olga. Totalmente. Tú sabes que todos los que te amamos, que es el mundo entero, conoce tu vida, o sea, la has contado, tú siempre has sido abierta, tú has compartido, y eso es lo bonito de tus redes también, que compartes lo bueno y lo malo, te proyectas y te presentas como estás, como se amanece en una casa normal, no con ese el maquillaje, el arreglado.
No puedo, yo no tengo tanto pulso para esa pestaña postiza todos los días, yo no puedo con eso.
Claro, es difícil. Pero ¿cómo, o sea, tú cómo has decidido llevar esas redes? ¿Cómo tú has manejado ese compartir de tu vida a través de las redes? ¿Y qué impacto ha tenido? Porque también sé que cuando uno comparte lo que piensa, también recibe unas opiniones que a veces no, son como una avalancha.
Yo creo, ¿no?, que yo no he tenido problema con eso hasta que no hablo de política. ¿Entiendes? Rápido te ponen como socialista, claro. Lamentablemente mucha gente pues no saben y no y ven lo superficial y no saben lo que uno ha vivido o no, pero está muy respetable. Lo que a mí no me gusta aguantar en las redes es ofensas con malas palabras, porque yo no ofendo a nadie con malas palabras para que vengan unos ciegos, como digo yo, porque la gente se cega por política, entonces despotrica en contra de ti, pues sin. Y yo pues, yo a muchos de ellos cuando están hartitos de odio, como yo les digo a la gente, cuando hay unos muy hartitos de odio, yo los silencio para que ellos sigan gritando y se escuchen ellos, no, yo no tengo por qué escucharlo, y mucho más cuando es una red mía, cuando es una cosa mía que es personal y que yo puedo decir lo que me dé la gana, porque aparte de todo, mira, yo pago impuestos. Yo vivo en este país hace casi 30 años ya. Y yo digo, wow, se meten hasta con tus hijos. Hace poco una me dijo, ¿qué vas a votar por quién? Ojalá y la hija tuya se muere. Y yo dije, qué pena. Pero dice, wow. ¿Entiendes? En ese tono se llega la gente a pensar. Pero en el caso mío, yo pues no me pongo como lo que sé. Eso sí, me encantan los filtros esos que uno se ve más bello. No, y te digo una cosa, eso sí es un problema mental. Ese filtro es un problema.
Totalmente, chica, pero por lo menos que sea un filtro.
Pero qué carrito. Y la gente, fíjate, en esta pandemia, desde que yo, y han pasado tantas cosas maravillosas con Gaby también, y yo lo comparto, la gente me dice, ¿y tus hijos? Porque a ellos no les gusta salir. Si fuera por Gabriela, yo hiciera un video cada 5 minutos y no puedo. ¿Entiendes? Varones no les interesa. Claro. Inclusive tenían un par de fotos en su Instagram y las quitaron todas. No les interesa. ¿Entiendes? Y es muy respetable. Pero en esto de la pandemia, yo enseño lo que, pues, tú sabes. Y la gente pensaba que uno hasta mal padre era. Y me da gracia porque la gente me dice, wow, yo que me sabía que tú eras bien mala mamá, que tú cocinas. Wow, Olga cocina. Yo digo, esta gente, que uno,
Dios,
tú sabes, santo. No, no, no.
Claro, porque es la película que se hace la gente de cada quien, ¿no? Y cada, tienes esa, la gente se hace la imagen de uno y uno no tiene control sobre eso. Olga, tú sabes que aquí en este podcast yo hablo de la reinvención, porque, bueno, a veces no llega ese momento de reinventarnos y uno no está en el momento que se quiere reinventar, ni entiendes por qué te tienes que reinventar. En tu caso, ¿cuándo la vida? Porque yo creo que además que cuando te reinventas, cuando la vida te arrincona. Cuando te hace ver cosas que antes no veías y es como un despertar. En tu caso, no sé si sientes que hayas vivido una reinvención o varias reinvenciones. ¿Cuáles fueron esos momentos de vida de que te agarraron por acá por el pescuezo y te dijeron o te reinventas o...?
¿En lo personal o en lo profesional?
En lo personal.
Mira, yo primero creo que una de las situaciones más grandes en una de mis separaciones, ¿no? Que había dejado de ser inclusive la hija que mis papás conocían. Y yo creo que cuando te pasa eso en la vida, tú dices, wow, ¿tú me entiendes? Porque llegó un momento en que tu propia mamá, gracias a Dios, porque yo esté en el cielo, pero yo siempre la amé y la respeté, me decía, en el momento que me devuelvas a mi hija, te lo voy a agradecer. Y eso fue una de las partes más fuertes porque... yo había dejado de ser mía para complacer a gente que yo sabía que nunca, que jamás iba a cambiar su forma de ser. Entonces, esa es una de las partes, ¿no? Otra, obviamente, cuando han habido choques especialmente de enfermedad. Aquí, como te digo, en el caso de Gabriel han habido muchos choques de enfermedad. El último... choque de enfermedad fue cuando hacen precisamente casi 4 años y pico, 5, donde Gabriela la atacó un parvovirus por un perrito que no habían vacunado y estuvo casi 20 días en el hospital con su médula ósea sin función. Y yo pensaba que yo me iba a morir primero que ella. Es la primera vez que ella me pregunta, mamá, ¿me voy a morir? Y cómo tú... mostrar la cara a sabiendas de que tú tienes una hija con una condición, pero tienes 2 hijos que esperan la mejor cara de su mamá y de su papá, ¿entiendes? Porque nos turneábamos nosotros en el hospital y llega un momento en que te tienes que sacudir. Y como yo siempre he dicho que yo he hincado rodilla, como decía la hermana Francisca de Los Ángeles, yo he sabido hincar rodilla, pues, llegar un momento a decirle a los médicos, quítame la vida y de hacer la mía. ¿Qué tú quieres? ¿Qué me tienes que sacar? Y me decía, no, Olga, es que no es eso. ¿Qué? Entonces, llegas a tu casa y tienes que poner la mejor cara de ti mismo y tienes que, para que las cosas salgan bien, yo siempre he dicho que todo el mundo tiene su estilo y es muy respetable, Erika, pero yo sin papá Dios no puedo vivir. Yo creo que yo... No funciono. Y aparte de todo, que yo soy bastante natural a nivel artístico y a nivel personal. Yo no vivo esa película. Erika, yo soy artista y yo soy cantante porque yo nací cantante. Yo no me vivo esa película de diva. Estas como mierderías, yo no me las vivo. O sea, a mí me encanta cocinar. Mi mamá me enseñó a hacerlo todo en mi casa. Y aunque yo tenga ayuda, yo hago muchas cosas en mi casa. Entonces... caer en esa realidad, pero que ya estaba en realidad, da más trabajo.
Claro, sí, tú no separas uno del otro, es exactamente así como lo dices. O sea, te puedo identificar, no es la Olga artista o la Olga familiar, es la misma, sin ningún tipo de separación. Ahora, Olga, ¿cómo lo drenas? A ver, ¿qué viste que ahora... Hay maneras de que uno pueda drenar y poner todos los paticos en fila, ¿no? Hacer terapia es una de ellas, es una que yo practico y me ha servido y me funciona. Pero bueno, hay hacer yoga, meditación, escribir un diario, poner la música a todo volumen. ¿Qué te ayuda a salir del tormento mental que a veces uno se hace?
Me da mucha tranquilidad. Yo hace 10 años me mudé a una finca. Sé que me fui de Miami, la gente me dijo, estás loca, y más cuando no hay internet. Pero este espacio, aquí hay 26 acres de terreno, este espacio me ha dado a mí mucha paz. Y yo cuando estoy en ese momento, como estuve en el momento que secuestraron a mi mamá en Puerto Rico y murió a los 3 meses.
Wow, Olga, eso es algo impresionante. Eso no, a mí no me, bueno, a nadie lo deja de sorprender.
Sí, porque ella tenía muchas ganas de vivir, Erika. Mi mamá era una mujer que amaba mucho la vida. Y papá se había ido ya hacían un año y algo, ¿no? Ella murió exactamente 1 año y 5 meses después que mi papá se fue.
Tú sabes, Olga, que yo entrevisté a una doctora, se llama Marianela Castés, y ella habla de la psiconeuroinmunología, de cómo las emociones están conectadas con tu sistema inmunológico. Y ella ha comprobado a través de estudios científicos, por supuesto, cómo un evento estresante, sin haber recibido asistencia para transitarlo, te mata.
Mi mamá, y me dice, Erika, cuando fue, se la llevaron de un supermercado a las 9 y 10 de la mañana. ¿Por qué te digo 9 y 10 de la mañana? Porque ella decía que ya había acabado de ver su reloj, ¿entiendes? Y ya solita no se quería ni venir para ninguna de las dos casas de mis hermanas. Habíamos dos aquí en Estados Unidos y dos en Puerto Rico, pero ella tenía su casa, una casa que yo le compré. Y me decía, no, yo para allá no voy. Un día, de momento, mi hermana la llama y la llamamos todos los días. Las llamadas eran todos los días a los 4 hijos. Y estoy bien, mi amor, Dios te bendiga. Ok, bye, me voy a acostar un ratito. Y yo decía, ok, pues se va a acostar un ratito. Pero, ¿qué pasa? Que ese lunes, cuando pasa eso, ella se queda callada, se la llevan y le entregan a las 4 y pico de la tarde, vaciándole la cuenta completamente a mi mamá. E inclusive pidieron más dinero y mi mamá hizo un préstamo, Erika. Mi mamá hizo.
Wow.
Y ella se quedó callada por 3 días y eso la mató. Eso fue lo que dijo el médico, que la mató. O sea, ninguno de sus hijos. Yo conozco a Superman, yo conozco a Capitán América, pero estos son unos pendangos al lado de mi mamá, de los pantalones que tuvo mi mamá, de no exteriorizarle a ninguno de sus hijos lo vivido que la dejaron en medio de un aguacero, le tiraron la cartera al piso, luego que le quitaron, la llevaron a sacar todo ese dinero y la dejaron abandonada. Eso sí, mi mamá no duró 3 meses. Mi mamá luego decía, ella luego a los 3 días fue que habló y ahí se llamó la policía, pero ya se le habían deshidratado sus riñones.
Por en esos 3 días,
el estrés. Wow. El doctor dice que fue un estrés tan grande y quizá ella lloró tanto en soledad, porque mi papá ya no estaba, que realmente le arrancó la vida a su mamá. Y ahí fue, yo creo que, si tú me preguntas si en algún momento yo he sentido odio en mi vida, odio, fue por la gente que mató a mi mamá. Que los perdono, que superé, claro, lo superé, pero es el momento en que tú dices, coño, me arrancaste a mi mamá.
¿Sabes? Y, o sea, ¿qué perdón
no,
puede caber
ahí? Mi mamá
ahí
decía, es que Teresita, yo no me quiero morir. Yo tengo una vida por delante, pero si, ¿qué yo voy a hacer si yo voy al supermercado y veo a esa gente llevándose unos viejitos, igual yo me muero? O si yo voy al shopping center y veo a esa gente allí llevándose otra persona, yo me muero. O sea, ella se murió de angustia. O sea, mi mamá se murió de angustia.
Se murió de angustia. Qué bárbaro, Olga, y se supo quiénes fueron.
Se sacaron unas fotos, yo todavía las tengo, a veces las pongo en el internet, todavía las sigo poniendo, Erika, porque aunque se llevaron a mi mamá con ellos y con la vida, quizás se han llevado a otras personas y a mí me gustaría que los vieran, porque tú ves al tipo y parece un doctor, un maestro de escuela, un principal, un ejecutivo, y era un hombre. Era un hombre y una mujer, wow, que fueron fotografiados por la cámara del segundo shopping center que llevaron a mi mamá a sacar el dinero en el banco. Pero realmente, como te digo, esos fueron de los casos más fuertes que yo he pasado de verdad en mi vida, porque mi mamá tenía tantas ganas de vivir que tuve que comprar la película de Shaq, como te había dicho, que es una película que habla del perdón, y hasta el CD me lo compré.
Bueno, porque la moraleja es que hay que atender esos dolores, esas tristezas. Hay que transitarlas, hay que vivirlas, porque si no son atendidas, ya sabe que te puede afectar también en la salud. Lo bueno es, bueno, esa digamos, es uno de los aprendizajes de esos eventos que ha vivido Olguita. Ahora, tú sabes que yo, averiguando un poco más de tu vida, me enteré o supe que a ti lo que te gustaba era el rock y no el merengue. Que esos son esos turning
No,
points
y
en la
a mí
vida,
lo que
¿no?
me gustaba era la balada pop y yo inclusive con un jacket de jeans como el que tengo puesto, fui a la supuesta audición de grupo cuando yo cumplía casi 19 años de edad. Y cuando llego yo veo un tipo con una tambora y yo digo, ¿dónde yo estoy metida? ¿Qué es esto? Y me dice, yo le digo, ¿y en cuáles de los salones está ensayando una banda de rock que fue que? Me dice, ¿cuál es tu nombre? Yo digo, Olga Tañón, porque mi nombre ha sido Olga Tañón toda la vida, no como mi amiga Melina León, que es Yamilet. O sea, yo soy Olga Tañón, aquí y allá. Y me dice, no, no, esta es una orquesta de merengue. Yo anda para el carajo. ¿Qué un qué? Una orquesta de merengue. Y yo le dije, yo no canto merengue, yo el merengue lo escucho y lo bailo en las parís de Marquesina, que hacemos en la con la familia y en los patios de las casas. Y me dice, bueno, el que canta, canta. Yo dice, ¡wup! Me
Te
retaron.
retaron.
Luego, cuando terminé de ese primer grupo, que estuve 2 años, luego entonces se me hizo el ofrecimiento para el grupo Olé Olé. Cuando se fue Marta Sánchez, se me ofreció para hacer uno de los coros de Juan Luis Guerra en un momento dado. Y dije que no. O sea, y seguí sola.
Pero es increíble, ¿sabes? Y no te hizo, digo, más nunca falta, te convertiste en la reina del merengue, obviamente después hiciste tu disco de baladas, que fue como que lo que te disparó, lo que finalmente te disparó a nivel
Y
internacional.
de las cosas que más me han gustado hacer, balada. Yo creo que yo he tenido suerte también, Erika, porque en los shows míos hay de todo. En los shows míos yo canto mis baladas, mis músicas urbanas que hace muchos años, como La Vida es Dura, esa que la gente piensa que yo grabé una música urbana los otros días. No, pues no, yo lo hice hace 10 y casi 17, 18 años atrás, los de los primeros, ¿no? Porque yo estando escuchando esa misma música en Puerto Rico hace años. Pero he sido muy, muy afortunada y yo siempre le he dado las gracias al público, porque yo he sabido grabar salsa, merengue, balada, música urbana y la gente y los cómplices de uno están ahí apoyando a uno y por eso me encantan los shows, porque hay una variedad de cosas. Por eso me hace tanta falta, tú sabes, volver a eso. Yo dije, mira, tengo que volver, como dije, el rescate de mí, a bailar. Los otros días bailé el megamix que dura 12 minutos, terminé esa hecha leña. Porque eso sí, es más largo que las elecciones, ese megamix. Ese megamix. Ya,
Ay,
pero
Dios.
pues me encanta hacerlo. Lo que sí me gusta más son las canciones de amor. La menos que.
Que ahora acabas de lanzar una, que viene ahorita la
Merengue,
versión
merengue, viene la
salsa.
versión merengue. Está loca.
Ah,
Y
bien.
el primer y el y ese video lo hice aquí cuando mi esposo tuvo que ir a Miami a una reunión, que luego se me había olvidado a mí, y de momento le dije, ay, mi amor, ¿sabes qué? Hice el video de esta loca. Y me dijo, ¿qué? Y yo le dije, hice el video de esta loca. Y me dice, ¿dónde coño tú hiciste el video de esta loca? Y yo digo, ¿yo? Y me hacen, oye, Billy ha trabajado toda la vida en televisión y ha grabado a todo el mundo. O sea, el primer video de Carlos. De Carlos Vives, de Gilberto, se lo hizo mi marido. Entonces, yo decía, sí, yo, sí, lo
Okay.
hice. Y me dijo, ay, Tere, ¿cómo que lo hiciste? Y yo digo, te lo enseño. Y se quedó impresionado, mi amor. Y yo, bueno, yo
Mira
puse la
tú.
bombilla aquí, yo me puse un chorrete de flores, y como la canción habla de flores, habla de mariposa, yo me guindé mariposa, yo me puse flores, me quité la ropa y puse unas flores aquí, que yo tenía que viera la chicha. Y yo decía, Dios. Y cuando el novio dijo, coño, te quedó lo más mono, mía, pues vamos a enviarlo, que le pongan unas maripositas volando entonces, para que. Pero me dio tanta gracia porque imagínate, hay que hacerlo.
Olga, pero ¿alguna vez te imaginaste que eso lo ibas a
No.
tener que hacer? O sea, tú que vienes de la industria del disco, los años
Cuando
90, a todo
Leo salió.
dar, los 2000, la
Cuando
mujer de fuego, o sea,
por esas
haciendo su vida en su casa.
producciones, cuando todo era, tú sabes, majestuoso, porque hoy en día no hay tres carimbos majestuosos, con toda honestidad. O sea, hoy en día hay cosas chéveres producidas en televisión, pero algo majestuoso. Por eso es que cada vez que yo veo gente como Pitingo de España cantando y canta una y cosa y se pone con, ay, yo digo, pero qué belleza, yo me emociono toda porque me encanta ver que gente que cante bien. A mí me gusta la música urbana. Me encanta, pero la mayoría de los cantantes de música no
Claro.
cantan. Y yo lo tengo que reconocer y ellos lo saben. Oye, pero tienes más billete que uno y está fabuloso. Eso está.
¿Qué es ese fenómeno?
Nosotros no estuvimos en la época de los streaming, de las redes sociales en ese momento. Mm. Yo me acuerdo que yo visité casi todos los países que visité. Yo viví casi 3 meses o 4 meses en México con Bastallá. Gabriela estaba bebé. O sea, entonces,
perdón, tú vivías en Venezuela.
¿Entiendes? Entonces tenías que ir a toda emisora, a todo esto. Hoy por las redes sociales, tú estás en tu casa y yo en la mía. ¿Entiendes? Pero esta cuestión de estos fenómenos, oye, y a mí me encanta que sea de esta manera. Yo no estoy diciendo que es malo, qué chulería, pero nosotros sí pasamos trabajo. Uh-huh. O sea, volvemos a lo mío, yo decía, wow, qué mucho trabajo yo pasé. Pero me acuerdo, los otros días puse el recuerdo que me envió uno de los fans de uno de los shows de Bellas Artes que hicimos, una canción de la que era de La Sirenita, y era una megaproducción en el Centro de Bellas Artes donde habían todas estas escenografías. Yo vestí de estilo Irish Chacón, pero con un montón de caracoles, vainas y cuestiones en la que espectacular. Y ya básicamente, otras cosas, ¿no? Pero la majestuosidad se ha perdido, y obviamente el talento vocal, que hay mucha gente que canta, que se le aplaude cada vez que yo veo una persona que canta hermoso, pero que también tiene ángel, me fascina verlos de igual manera. Pero bueno, hay que aplaudir a la gente que se unió en este género urbano y han hecho tantas cosas y tuvieron la suerte de estar en este tiempo donde en el internet, pues por cada tema que te suena, pues te envían dinero.
Claro, claro. Ahora, si bien todo ha cambiado, Olga, y todo está cambiando, porque digamos, no es que las cosas cambiaron, estamos encima del cambio, lo estamos viviendo. Este movimiento de estructuras, así como si fuera un terremoto, está sucediendo. Y también lo que es el éxito para cada uno de nosotros también va cambiando con los años, con la época que estamos viviendo. ¿Cómo se ha transformado a ti el significado del éxito a lo largo del tiempo? Eso que me estás diciendo tú, chale, yo le eché un cerro para hacer mi carrera, de vivir en diferentes países, de ir a cuanta emisora de radio. O sea, quizás eso representaba un éxito que ahora quizás no, ahorita el éxito para ti.
No, pero yo creo que el éxito para mí sigue siendo lo mismo en el momento dado que fue, y cada vez que yo veo los premios o uno se siente wow, o sea, tan orgulloso, ¿no? ver quizás ese recuerdo de la los conciertos que se hacían en La Chinita.
Por Dios, que estamos en época de La Chinita.
Yo sé, y yo estaba limpiando los otros días la credencia donde tengo las cosas y yo decía, wow, qué cosa más loca esta. Pero se siente igual, lo que pasa es que tú estás en tu casa y tienes otra manera de bregar con tus hijos, etcétera. Pero el éxito, para tenerlo bien tenido, hay que luchar mucho. Y tú lo sabes. Yo siempre te lo dije, desde que te conocí te lo dije. ¿Por qué tú no tienes el mejor show de la televisión en este momento? Una mujer tan talentosa que abres la boca y haces reír, elocuente, tienes tanto que dar y tanto que... pero te has fajado, te has roto el pecho porque te conozcan, porque sepan quién tú eres, pero ¿a base de qué? De tu mismo talento. No a base de ser una persona inventada. Que yo pienso que hay mucha gente que también tiene éxito, obviamente, y todo, mucha gente de la que está pasando ahora que no tiene talento, pero tienen éxito y luchan por lo poco que tienen, darlo a conocer, a lo mejor por diferente o por excéntricos o por no sé qué, pero bueno, es éxito también.
Claro, claro, total. Ahora, tú te has visto, si tú no pudieras cantar, ahora con estos temas de la reinvención, donde muchos, Olga, estaban haciendo o tenían una carrera durante 20 años en una compañía o se dedicaron a eso, hacerlo durante 30 años y ahora pivotean su vida completa porque la pandemia te lo puso en la cara. ¿Tú alguna vez te has puesto a pensar en qué otra cosa serías buena tú? Si no pudieras cantar, ¿cómo pivotearías tu vida? ¿A qué te dedicarías?
¿Qué harías? A mí me encanta hacer muchas cosas. Yo, por lo menos, estudié diseño de modas, aunque he sido de las peores vestidas en la alfombra roja. Pero la mayoría de las veces,
no me hagas esto.
Irónicamente, es cuando me viste otro y hay que pagarle a una persona para que te viste y para colmo. Pagas el traje y te dicen que estás mal vestido, loco, pero perdido el chavo. Y cuando te viste, te dicen que bella, acertada. cuando lo sacas del closet te dicen, wow, qué acertada estuvo. Y pues, claro, en mi casa yo le digo, y me, ¿de quién está vestida? ¿De mi closet.com? Le digo, yo no le voy a dar nombre a nadie porque nadie me regaló mi ropa, le digo.
Tal cual, tal cual. Entonces, ¿estudiaste diseño de
modas? Estudié diseño de modas y lo tuve que dejar, obviamente, porque cuando empieza la carrera completa, pero he tenido unos cuantos negocios y he sabido ahorrar, ¿entiendes? Aunque fuera malgastadora por muchos momentos, que me compraba carteras de que tuvieran todas las siglas de los diseñadores que ahora están ahí en un closet.
Y WS, DBL.
Te lo digo, mientras menos vainas de esas tenga yo en el cuerpo, mucho mejor. Pero aprendí a invertir en diferentes negocios. Mi esposo y yo tenemos diferentes empresas que se corren juntos, ¿no? Y aparte de todo, pues Billy, que siempre ha trabajado como pues gerente de mercadeo de algunas cosas, como asesor, ¿no? En cuanto a televisión se refiere, y muchas otras cosas que gracias a Dios.
Pero mira qué interesante, que abrirse, que tener un abanico, no poner todos los huevos en una sola cosa. Que tú te pudiste haber dado el lujo de poner todos los huevos en tu carrera, que bastante éxito ha tenido y que bastante en la vida has logrado, imagínate. Pero
como te digo, uno, yo cada vez que veo un muchacho joven que me dicen, se está ganando tantos millones, que obviamente muchos de ellos son puertorriqueños, tantos millones, pero está ganando, está recibiendo... Bueno, está gastándose al mes $800,000. Y muchachos, le digo, ahorren, porque las cosas se acaban, el dinero se acaba. Y yo lo he sabido perder en mi vida dos veces, completamente.
¿Cómo lo has sabido perder? ¿Te has caído en bancarrota?
Bueno, me fui una vez en bancarrota.
Ay, Olga.
Sí, pero la gente se pensaba que yo estaba en una depresión y yo tenía la contentura encima. Porque habíamos invertido cuando era el mercado de tantas casas de comprar, habíamos comprado casas y casas para alquilar, para esto, y cuando se cae el mercado, obviamente te dicen, ¿sabes qué? La cosa está heavy, está peluda, y yo le preguntamos a la ¿cómo se llama? A nuestra contable, ¿qué se puede hacer aquí? Bueno, una bancarrota para que entonces ya, pues dale, mete mano.
Y claro, obvio.
Los chismes histéricos, yo estaba tan, tan, tan feliz, decía, ¡aleluya! pues claro, pero te tienes que hacer de nuevo, ¿entiendes? Sí. Porque también tienes que pagar todo eso, te tienes que hacer de nuevo, y a mí no me ha molestado, porque yo siempre he dicho, ¿sabes qué? Mientras tú tengas el conocimiento, mientras tú tengas el talento contigo, mientras tú tengas lo que tú sabes hacer, tú te vuelves a hacer. Muy aquí bien. El que vuelve a hacer es el que no le gusta trabajar. Yo siempre he trabajado, me gusta trabajar. Y mi esposo es un trabajador incansable.
Exacto.
Le había dado una pata de la casa, pero por lo menos del cemento para que no se fuera a trabajar.
Que además ustedes deberían, yo no sé, Olga, porque tú no has sacado un libro o algo de cómo trabajar con tu marido y no perderse en el intento.
Pues mira, no, Billy y yo vamos a cumplir 20 años juntos. Entonces, por eso es que yo decía que cuando decían que va a ganar Trump, entonces te tiraban las cartas. Yo me acuerdo cuando yo empecé con Billy, que me decían, se van a divorciar en 2 semanas, tira las cartas. Y ya, mira, 2 semanas son 20 años ya. Pero es como te digo, mi esposo ya tenía unas relaciones anteriores, había estado casado anteriormente, yo también. Pero nosotros tuvimos algo bien importante, Erika, es... Decir, hay amor, se puede, pero hay voluntad de estar juntos. Y nos juramos y nos prometimos que el día que no exista amor y no exista voluntad de estar juntos, vale la pena decir adiós. Pero yo te digo una cosa, yo poder estar gordita como estoy, y mi esposo todos los días me dice que estoy más bella que nunca y me puedo estar más flaco que nunca. Porque Simón Fit lo puso a bajar de peso y bajó 30 libras en nada.
¿Qué?
Y yo digo, pero ¿cómo yo no tengo esa fuerza de voluntad? Pero mi esposo hasta el día de hoy me deja las notitas todos los días de Good Morning antes de irse a trabajar.
Qué importante, ¿no?
De dejarme mi vitamina, mi suplemento, decirme, Dios te bendiga, cada día te amo más, estás más linda, te ama Gabriela, Indiana y yo.
Wow. O sea,
entonces yo digo, son 20 años que que gracias al Señor, desde que nos prometimos eso, de que hay, en el amor hay que tener voluntad, las cosas funcionan. Claro, y en este ambiente no es fácil, porque Billy viene antes de que yo viniera de un ambiente artístico, viene Billy. Uh-huh. Porque Billy, un papá, uno de los primeros directores de televisión en la televisión de Puerto Rico, que me da mucha gracia con lo que es Charitín, porque cada vez que ve a Billy me decía, ¿te acuerdas cuando todos los 4 años? Porque el papá de Billy dirigía su show.
¡Wow! Y,
claro, de Charitín. Y decía, ¿te acuerdas cuando a los 4 años yo te veía en mi estudio? ¡Billy! ¡Billy! ¡Vente, Billy! Y dice, ¡ay, coño, déjame no decir mi edad, porque va y ya la digo y nadie la sabe! Y nadie la sabe. Pero imagínate, o sea, y viene de eso. Viene de ese tipo de ambiente, que tú sabes que este ambiente no deja de ser fuerte.
Sí.
Pero sin embargo, el compromiso tan hermoso que hemos tenido, de respeto sobre todas las cosas, de que yo soy una persona de que a mí me gusta que me digan la verdad, y que, aunque me enoje, porque quiero plantear un punto de vista que no necesariamente sea el correcto, me pongan en mi lugar. Ese es mi esposo.
Qué bueno, Olga, de verdad. Porque son muchos años invertidos y hay que mantenerlo. O sea, volver a crear ese tipo de lazos. O sea, es como que pareciera que ya en la vida no te da tiempo. O sea, mantenerlos, tener esa voluntad, quererse todos los días y elegirse todos los días. Y no tomarse lo personal.
Sí, y dijimos en un momento dado, óyeme, estamos a tiempo, nos queremos casar, no nos casamos. O sea, tú vienes de un lado, yo vengo del otro, pero si no quieres compromiso, o yo tampoco quieres compromiso, seguimos saliendo y paseando hasta que nos cansemos. Uh-huh. Y yo fui la que le dije a él, yo voy a ser la madre de tus hijos y yo me voy a morir en tus brazos.
Qué bello. Y además que después supe que él dejó el programa de televisión que estaba haciendo en esa época para dedicarse juntos a formar esa familia y andar y caminar juntos con tu carrera. Y bueno, lo demás después que él, también como ya me dices, tiene sus negocios y tiene sus cosas, pero esos movimientos no son algo así muy, que se ven muy en común, ¿no?
No, pero volvemos a lo mismo. Tenemos que tener respeto y tenemos que trabajar juntos. Como decimos, nada de lo que es bien hecho, y un trabajo bien hecho es fácil. Como decimos, uno conoce mucha gente pues que con negocios fatulos y con negocios extraños pues hacen muchas cosas. No. Uh-huh. Pero no. Tú sabes, cuando tú quieres trabajar con bien, hacer las cosas bien, de la manera correcta, para que tus hijos toda tu vida se sientan orgullosos de ti, de lo que tú has hecho, tiene mejor sabor de boca, como decía papá.
Totalmente. Y Olga, ¿con qué luchas de ti todos los días?
Con el peso, nena.
Ay, mi amor, ¿cuándo nos vamos a quitar esos 40 libras?
Bueno, ya empecé.
¿Cuánto tiempo llevas? ¿Dónde podemos ver ese compromiso? ¿En tu canal de YouTube?
En mi canal de YouTube nunca lo había puesto y me estoy poniendo, bueno, hasta mi sobrino Mateo, venezolano, que me enseña a brincar y a saltar, y yo parezco como una croqueta empanizada brincando con una cosa espectacular y efervescente, amiga, y tú me ves una cosa. Yo lo que quiero que la gente sepan que según ellos tienen sus fantasmas, uno los tiene también, y el mío, claro, es el buen ser. O sea, yo me paso posteando, le digo, ¿qué quieren hoy? Y les hago unos steak al romero con un risotto, con la cuestión. Me encanta cocinar y me encanta comer, pero antes tenía más actividad.
Claro, y quemabas esas calorías.
Claro, pero cuando yo me vi de momento y le dije a mi esposo, ay, papi, y me dijo, ¿qué me vas a decir? ¿Que no estás feliz? Y yo le dije, sí. Y me dijo, yo lo sabía. Pero yo te respeto y yo te amo y yo te quiero y estás hermosa para mí. Lo que pasa es que tú, obviamente para tu salud, tú no te sientes bien. Oye, yo llegué a pesar 90 libras.
Olga, hay videos tuyos en internet. O sea, el brazo era una cosa así como un palito de helado.
¿Entiendes? Uh-huh. ¿Entiendes? Y ahora mismo ya he bajado, bueno, coño, he bajado tanto. Llevo una semana y casi 2 semanas, pero he bajado 9 libras. Uh-huh. Y es que yo no quiero hacerlo como siempre lo hacía, y tú estuviste en uno de los inventos de esos que yo llegué a hacer, y bajé un montón aquella vez, uh-huh, de que me meto con esto, o me meto con esto, no, en este momento estoy con un profesional, uh-huh, que tiene un negocio en Puerto Rico, que te crea la dieta que tú quieras, que yo no quiero ni la keto, ni la esto, ni la... Pues, ¿sabes por qué no quiero nada de eso? Porque yo primero que no como tanta tocineta, a mí no me gusta ese graserío.
Sí, es mucha grasa.
Entonces yo lo que, bueno, entonces voy a hacer vomitar. No, yo quiero una cosa balanceada con porciones, que es lo que estoy comprando, lo que se me está también enviando de Puerto Rico y haciéndolo aquí también con unas cuestiones de medidas y sentirme mejor.
Claro.
Sentirme que me estoy rescatando yo, porque yo le digo a la gente, yo no quiero ofender a las gorditas de que no son felices. Mira, pueden haber 100,000, 1,000,000 o la humanidad completa gordita que es feliz, pero yo gordita no soy feliz.
Claro, es así, porque no te sientes bien.
No funciono bien. Y por eso yo quiero que, como yo estoy haciendo unos videos que se llaman A Rescate de Mí, que la gente vea el proceso que yo estoy teniendo y me da trabajo. Coño, yo pensaba que yo me montaba en una caminadora que era como antes, que estaba una hora completa corriendo. No, ahora estoy una hora caminando.
Claro, y ese compromiso con la gente, Olga, ¿cómo lo manejas? Porque yo a veces no digo cosas que voy a hacer, no vaya a ser que falle, y la gente no me empieza a juzgar. Pero tú...
Oye, pero hoy yo vi un video de que, bueno, me fui para el supermercado para que subiera, porque aquí no, jamás y nunca iba a subir, ¿no? Pero por el internet. Pero el de esta mañana, oye, yo le dije a la gente, he tenido unas ganas de rajarme, pues no me puedo rajar, he bajado 9 libras con calma. No ha sido tan rápido como los inventos de siempre que yo hago, claro, que bajo, ¡guau! ¡Wow, tremendo! ¡Buah, más rápido subo! No, o sea, pero le digo a la gente, y lo más que me gusta de esto es que ustedes me dan tanto ánimo, ¡no te rajes! ¡Sigue! Y cada vez que yo veo algún dulcecito, porque aquí hay dos gavetas peligrosas en esta casa.
¡Oh, por Dios!
Para los muchachos, yo tengo la mía, que es sugar free, no qué sé yo, no tú sabes, y antes de comerme algo, yo digo, en vez de comerme una Oreo, déjame comerme un dulcecito de estos sugar free completo.
Totalmente. Qué fuerte.
Pero quiero, yo me niego a botar mi ropa. Es 6'5, 6'4, no la quiero botar, punto. Y llegué a estar en 6'14.
No, Olga, ya, eso, no. O sea, tienes la voluntad para hacerlo. Estamos también para acompañarte.
Claro, y no me he quitado, y por eso se lo estoy diciendo a la gente cuando me da como un poquito de down, de decir, coño, amanecí tan cansado y me está mandando a hacer unos push-ups. Imagínate, yo con este brazo tan grande, antes como tú decías, que era tan flaquito, y ahora mismo, y lleno de celulitis, maldita vejez, lleno de celulitis. Por favor.
Pero todo es posible, todo es posible. Mira, yo tengo una hermana que tenía como 30 libras de más y ahora tiene la misma talla que yo, y es voluntad y compromiso, porque ya llega un momento, Olga, que tú lo sabes muy bien, que más que como quieres verte, es como te quieres sentir, es una cosa de salud mental.
Yo no te digo nada, porque tú siempre me has dicho que tú gordita, y que no eres tan flexible, no eres feliz, entonces, ¿para qué yo te lo voy a mencionar? Es de las cosas más hermosas que tiene mi esposo, ese respeto también por mí, de decirme, no te lo digo para que quizás no te sientas de que te quiero ofender, porque yo te amo igual, ¿entiendes? Tú sigues siendo la Olga de toda la vida, pero yo quiero que tú te des cuenta, mi amor.
Se alborotaron los padres.
Porque te da trabajo unas cosas, y yo te veo que no estás feliz. Oye, y no he parado, me levanto, y si no lo hago por el día, en estas 2 semanas que llevo completas, Erika, lo hago por la noche, aunque me acueste a las 11 de la noche.
Claro que sí.
Lo tengo que hacer, el compromiso lo tengo.
Muy bien, Olguita, muy bien, y así es que hay que... La decisión es tuya, Olguita, la decisión es tuya.
No es de nada más nadie, exactamente.
Mira, se despertaron otra vez los pájaros. Voy a preguntar... ¡Oye, que se calle! Olga, dame 3 tips para reinventarse.
Aceptarse primero. Aceptarse primero, vivir en la realidad. Y mirarse al espejo y saber que tú eres un molde que papá Dios hizo y lo rompió luego. Eres único, irrepetible, y te tienes que dar la oportunidad de ser una persona que eres feliz especialmente contigo misma. No hay espacio para tú reinventarte si tú no sientes amor por ti.
Qué belleza eso. Y cuando no sientes amor por ti, cuando no tienes amor propio, ¿dónde se busca? ¿Qué se hace, Olga?
Se hinca rodilla o se busca un profesional. Yo siempre he creído, yo en una etapa en mi vida busqué un profesional, como tú dices, que una profesional, he buscado ayuda de un sacerdote, dos amigos, como te dije, pero hay que buscar ayuda, hay que aprender también a aceptar que tú no tienes la capacidad para poder bregar con las situaciones, aunque mucha gente, siempre mi papá me decía, antes de tú cometer errores por situaciones dolorosas en tu vida, tú tienes que aprender a mirar para el lado y tú decir, ¿cómo coño esta persona que está más jodida que yo ha podido superar esto? Y te vas a dar cuenta de que te vas a empezar a quejar menos.
A partir del agradecimiento.
El agradecimiento, cuando te levantas todas las mañanas y decir, ay, Madre de Cristo, estoy viva, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias.
Así es, qué importante es eso. Qué importante y qué sencillo poderlo ser, ¿no? Le pasa que a veces se nos olvida. Te amo, Olga. Feliz Thanksgiving, feliz Navidad. Igual, y un mejor 2021.
En nombre de Dios. Chao, amiga.
Amén, te quiero. Bye, bye. Igual. Olga Tañón, en defensa propia.
Esto fue En Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio.
¡Hasta luego!